Estamos en el capítulo 9 de Hebreos y quizás antes de entrar en el estudio propio vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo. Recordar que después de tratar la persona del sumo sacerdote que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo, el autor ahora está hablando de diferentes aspectos de su ministerio sacerdotal. Nos ha hablado del mejor pacto, el mejor contrato que existe entre Dios y los hombres como consecuencia de lo que Él ha hecho a favor nuestro. Y explícitamente lo que ha hecho a favor nuestro es presentarse a sí mismo, ofrecerse a sí mismo como sacrificio. Por lo tanto, el autor nos ha estado hablando de la diferencia entre los sacrificios animales del antiguo pacto, que solo podían tener un resultado cosmético, por así decirlo, superficial, simbólico, no podían quitar el pecado, ya que todo el sistema del Antiguo Testamento era un sistema que participaba de una naturaleza simbólica. Me refiero al tabernáculo con su sistema de ritos y sacerdotes con vestidos especiales, todo era simbólico. Pues entonces los sacrificios simbólicos de aquella época daban un acceso simbólico a Dios. Pero, dice el autor, en contraste con todo esto, el sacrificio de Jesucristo es la realidad. Este sacrificio no solamente nos da una limpieza ritual, sino una limpieza verdadera dentro de nosotros. Y por lo tanto nos da un acceso no meramente simbólica, ritual, ceremonial a la presencia de Dios, sino un acceso verdadero. Y en espíritu y de verdad podemos entrar en la presencia de Dios. Esta es nuestra herencia. Entonces, conectamos con este tema en el versículo 13. Vamos a leer del 13 al 15, recordando que la semana pasada estudiábamos los versículos 13 y 14 que señalan este contraste para nosotros. Hoy vamos a mirar la última parte del versículo 14 y ver las últimas consecuencias de este sacrificio de Cristo y luego también el versículo 15. Hebreos 9:13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Palabras densas, pero espero que vayan a adquirir mucho sentido y bendición para nosotros. Como decía, vamos a empezar mirando la última frase del versículo 14 que quedó en el tintero la semana pasada. Una de las consecuencias más importantes de este sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de la muerte de Jesús? Este es un tema que hemos mencionado en otras ocasiones, pero creo que es importante subrayarlo otra vez, porque creo que vivimos en una generación que, aunque nunca diría explícitamente lo que voy a decir, en la práctica da la impresión de que es lo que en realidad piensa. ¿Acaso murió Jesús a fin de permitir que nosotros podamos seguir viviendo nuestra vida a nuestra manera, pecando todo lo que nosotros queramos y sin embargo hacerlo impunemente. Esta casi es la impresión que uno recibe a veces. Y por supuesto es justo lo contrario de lo que dice el Evangelio. El Señor Jesucristo no murió para permitir el pecado, sino para permitir que nosotros fuésemos libres del pecado y que podamos vivir vidas santas conforme al poder de Dios en nosotros. Este es un tema frecuente en el Nuevo Testamento. Llamo vuestra atención a un par de textos que hablen en este sentido. Por ejemplo, en Romanos capítulo 14, versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. ¿Para qué? Para darnos un pasaporte fácil al cielo, sin ninguna implicaciones morales en nuestra vida, no. Dice que murió y resucitó para ser Señor. En otras palabras, quienes nos beneficiamos de su muerte y de su resurrección, inevitablemente nos sometemos a su señorío en nuestras vidas, porque para nosotros en esto consiste la salvación, volver a una relación correcta con Dios como Señor de nuestras vidas. Por lo tanto, Cristo no murió para facilitarnos el pecado, sino murió para que pudiésemos sujetarnos a su señorío. Otro texto también en Romanos es el capítulo 6, versículo 6. Es un versículo un poco difícil de entender en todas sus frases. No vamos a entrar en detalle ahora, pero sí ver la idea fundamental. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Lo único que quiero subrayar aquí es esto. ¿Por qué fuimos crucificados con Cristo? Es decir, ¿por qué es que cuando Él murió, murió como nuestro sustituto y por lo tanto nos contamos como habiendo muerto con Él? Es, conforme a lo que decían algunos, según Pablo, en el mismo versículo 1 de este capítulo, es a fin de poder perseverar en el pecado para que la gracia de Dios abunde más. No, al contrario. Sabemos esto, que nosotros fuimos crucificados con Cristo a fin de que no sirvamos más al pecado. La consecuencia de nuestra justificación por la cruz de Cristo no es que nos vayamos a entregar más al pecado, sino precisamente lo contrario. Cristo murió a fin de crear ese camino por el cual fuéramos capacitados para vivir vidas santas, cosa imposible anteriormente en la carne. Y por supuesto, si no hemos entendido esto, tenemos una visión muy distorsionada de lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, dice nuestro autor aquí, tenemos conciencia limpia por este sacrificio verdadero. ¿Pero acaso tenemos la conciencia limpia a fin de poder volver al pecado? Por supuesto que no. Además, la limpieza no es un fin en sí. No hemos llegado al final de lo que es el propósito de Dios para nosotros cuando hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. La limpieza por la sangre de Cristo es un medio, es algo que nos capacita para otra cosa. Y aquí lo tenemos. Nuestra conciencia es limpiada por la sangre de Cristo para que sirvamos al Dios vivo. El servicio es el fin. La limpieza es un prerequisito necesario. Pablo dice lo mismo en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Así que dice, si alguno se limpia de estas cosas, y en el contexto está hablando de doctrinas falsas, por un lado, y actos de injusticia e inmoralidad, por otro lado, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Nuevamente, la consecuencia de la limpieza es el servicio. O para decirlo al revés, prerrequisito para el servicio eficaz es la limpieza de Dios. Pero por supuesto no puedes servir a Dios en el sentido en el que Hebreos nos habla del servicio, a no ser que tengas acceso a Dios. Porque en toda esta epístola la idea de servicio se enfoca como proyección y cumplimiento de lo que hacían los sacerdotes en el tabernáculo. Ellos servían al Señor. Por ejemplo, en el capítulo 9, versículo 9, que ya hemos visto, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Y la palabra culto aquí es la misma, servicio. Los sacerdotes están realizando este servicio de ofrecer sacrificios, pero no tiene el efecto de limpiar la conciencia, dice el autor. El servicio, en su mente, es el servicio del tabernáculo. Lo mismo en el capítulo 10, versículo 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse los sacrificios. Pues los que tributan este culto, este servicio, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Por el capítulo 13, versículo 10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, servicio. O el capítulo 12, versículo 28, que ya no habla del servicio en el tabernáculo, sino la aplicación de este servicio, de esta figura de servicio a nosotros mismos. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Ahora, ¿por qué he dedicado tanto tiempo a matizar este punto? Porque creo que en nuestra generación, nada más hablar de servicio cristiano, enseguida pensamos en un nivel horizontal. Y es de suma importancia que, en segundo lugar, pensemos en el nivel horizontal. Lejos sea de mí dar a entender que debemos descuidar este nivel, sino que quiero indicar que en Hebreos el autor está pensando en primer lugar en un servicio vertical, por así decirlo. Es un servicio a Dios mismo. Es una entrada en la presencia de Dios, de la misma manera que los sacerdotes entraban en el tabernáculo. Es ministrarle al Señor en el ámbito de su verdadero tabernáculo. Entrar en su presencia, en espíritu, en oración. Alabarle, adorarle. Mostrarle nuestro amor es servirle en este ámbito del verdadero tabernáculo. Y esta es la primera idea en cuanto a servicio en esta epístola. Por supuesto, la ayuda a nuestros hermanos, el testimonio ante el mundo, obras de caridad en el mundo, son las extensiones inevitables de un auténtico servicio a Dios. Porque allí en la presencia de Dios, el mismo Señor nos envía y nos comisiona para salir en su nombre. Pero creo que es muy importante tener bien este equilibrio. Porque también en nuestros días estamos viendo como algunas iglesias que son muy loables y hemos de aprender mucho de ellas en cuanto a este nivel horizontal, por haber perdido de vista la dimensión vertical, acaban en un mero humanismo que no, no se distingue casi en nada de lo que puede estar haciendo la Cruz Roja o cualquier otra entidad social que trabaja para el bien de la humanidad. Esto es muy importante. Pero recordemos lo que el autor nos ha avisado en cuanto a obras muertas, a lo que volveremos en un momento, en contraste con esto de servir al Dios vivo. Hay dos maneras de actuar, de esforzarnos. El autor quiere que nuestro servicio empiece en la presencia de Dios mismo. Así pues, insisto, para que pueda haber verdadero servicio, tiene que haber acceso. Para que el sacerdote pudiese ministrar en el lugar santo, en torno a la mesa del pan de la proposición o en torno al candelabro, tenía que tener derecho de entrada en el lugar santo. Para que el sumo sacerdote pudiese ministrar en el arca, tenía que tener acceso al lugar santísimo. Y hemos visto cómo en el antiguo pacto este acceso quedaba obstruido. Era un acceso tremendamente limitado. Ahora, cuando el autor nos dice que Cristo realmente limpia nuestras conciencias para que podamos servir al Dios vivo, nos está diciendo implícitamente el acceso está abierto. El velo se ha roto. Hay entrada en la presencia de Dios y nosotros tenemos el privilegio de poder servirle de verdad. Este es el sentido de nuestros cultos, aunque creo que un sentido que en gran medida hemos perdido y debemos recuperarlo. Al reunirnos en nuestros cultos es a fin de servir al Señor. Nuestro acto de presencia no es este servicio, aunque el autor en el capítulo siguiente nos va a recordar la importancia de nuestra presencia en los cultos. Pero podemos estar presente en el culto y no servir al Señor. Podemos estar pensando en la comida que hemos de preparar después del culto o en los problemas del negocio o lo que sea. Nosotros servimos al Señor cuando reunidos en el culto, entramos en espíritu en la presencia de Dios. Si estamos pasivamente, ni siquiera escuchando, con la mente distraída cuando un hermano nos está dirigiendo en oración. Esto no es servir al Señor. El servicio requiere actividad, concentración, acción, no pasividad. Es concentrarnos, es escuchar estas palabras, identificarnos con estas palabras, estar en la presencia de Dios con aquel hermano. Por supuesto, nos reunimos en un edificio, necesitamos tener ciertos detalles de orden práctico. Pero el edificio no es nada. Lo era en los tiempos simbólicos de antes. Pero ahora han desaparecido los símbolos. Ahora lo que cuenta es la realidad. Y si bien es cierto que estamos reunidos en un edificio determinado aquí, lo que cuenta es que estemos unidos, reunidos en los lugares celestiales en el Señor Jesucristo en espíritu. Y entonces en este espíritu adoramos al Señor, alabamos al Señor, intercedemos ante el Señor. Ahora aún así, al reunirnos podemos, y supongo que debemos, ser conscientes de nuestro pecado. Yo creo que, de hecho, más allá de mucha de la frialdad, falta de participación verdadera en los cultos, apatía, pasividad, falta de concentración y todas estas cosas, en muchos casos hay un problema de pecado. Porque íntimamente sabemos que no puede haber este velo apartado y mirar al Señor con rostro abierto, por así decirlo, mientras estamos acariciando y abrigando una serie de situaciones que sabemos que previamente tenemos que arreglar. Y por lo tanto preferimos cumplir con un rito como si estuviésemos en el antiguo pacto. Asistir al culto porque nos importa el qué dirán de los hermanos o porque no queremos distanciarnos del todo del ámbito de la gracia. Pero tampoco estamos dispuestos a pagar el precio de entrar. Precio que consiste inevitablemente en confesión y arrepentimiento. Pero aquí estamos, nos hemos reunido y yo me siento sucio. Pienso en lo que dijo el Señor a sus discípulos en Juan 13, en torno a cuando él les lavaba los pies. Vosotros habéis sido lavados, les dice. Y el que ha sido lavado no necesita volverse a lavar, sino los pies. Porque, por así decirlo, antes de emprender el viaje te duchaste, muy bien. Pero ahora, al ir por el camino, tienes los pies sucios. Y nosotros en el Señor Jesucristo definitivamente hemos sido limpiados. Nuestra conciencia ha sido limpiada. Ha sido un sacrificio real. Ha sido un sacrificio de valor eterno que cubre nuestros pecados del pasado, del presente y del futuro. Pero entramos en la presencia del Señor sabiendo que tenemos los pies sucios. ¿Qué debemos hacer? Hacer penitencias. Desde luego, la palabra de Dios nos enseña que si nuestro pecado es contra un hermano, si nuestro pecado es de cierto tipo, no podemos arrepentirnos verdaderamente si no hay reparación. En ese sentido, sí que tenemos que hacer algo a veces. Pero la palabra de Dios nunca establece un baremo de penitencias que tengamos que hacer. A lo mejor tendríamos que hacer lo que hacían los sacerdotes, como decíamos la semana pasada, pues para purificarse esperar 7 días. Pero el Nuevo Testamento no nos dice nada de esto. No, lo que dice nuestro texto es que tenemos una entrada permanente. Por supuesto, el autor sobreentiende, a la luz de otras escrituras, que esta entrada nos queda obstruida siempre que hay cosas en nuestra conciencia que no han sido confesadas. Y por supuesto, puede ser necesario un periodo de lucha y de pelea con el Espíritu Santo casi, antes de que nos quebrantemos y nos humillemos y claudiquemos y nos entreguemos nuevamente al Señor. Este periodo sí que puede ser necesario, pero en principio no hemos de esperar nada. Hemos de quebrantarnos, hemos de arrepentirnos, hemos de repudiar esto que estamos acariciando. Hemos de volver a echarnos sobre la misericordia y el perdón de Dios por la obra del Señor Jesucristo. Pero esta obra, este sacrificio es permanente, es siempre válido. Y el Señor siempre está allí para recibirnos nuevamente si nos quebrantamos y nos arrepentimos delante de Él. Así que no hay nada más que esperar que esto. Hay entrada. Pero hermanos, al reunirnos para nuestros cultos necesitamos tomar conciencia de esto. Bien, vamos a dejar este tema porque el tiempo pasa. Esta es una gran consecuencia de la obra de Cristo, que ahora tenemos el privilegio de servir al Dios vivo. Vamos a volver a esto al final, pero lo dejamos aquí por el momento. Ahora vamos a ver otra gran consecuencia del sacrificio de Cristo, en el versículo 15. Hasta aquí el autor nos ha ido hablando un poco negativamente acerca de los sacrificios del Antiguo Testamento. Nos ha dicho que no pueden quitar los pecados. Es decir, no pueden hacer una erradicación real del pecado en el hombre interior. Lo único que pueden hacer es de una forma exterior y simbólica dar una limpieza. Y pensábamos la semana pasada en los ritos de purificación, la mezcla de cenizas de la becerra con agua, y con esta agua eran rociados los que hubiesen entrado en una situación de contaminación. Y mediante esta limpieza ritual ya estaban en condiciones otra vez de poder acercarse al tabernáculo ritual, y a través de sus representantes, no directamente, tener una aproximación a un Dios que se manifestaba también de una forma simbólica allí dentro del tabernáculo. Pero esto es todo ello muy superficial. Queda a nivel de ceremonias y ritos, no penetra a las realidades espirituales, como hemos leído en el versículo 9, estos sacrificios no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia, no llegan a este nivel espiritual. Ante estas enseñanzas en torno al Antiguo Pacto, seguramente muchos de los lectores al llegar a este punto estaban diciendo, bueno, está muy bien, pero entonces, ¿qué de nuestros antepasados? ¿Qué de aquellos de ellos que eran sinceros en su fe y cumplían estrictamente con la ley de Dios, creyendo que a través de ella estaban en una relación correcta con Dios? ¿Quieres decir, pues, que ellos en realidad nunca han conocido la salvación? ¿Porque todo era superficial y no hubo ninguna limpieza verdadera del pecado? ¿Cuál es su suerte? Pues la respuesta la encontramos aquí en el versículo 15, y básicamente viene a decir al autor que el sacrificio de Cristo, porque es eterno, sus efectos son retroactivos. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Vamos a verlo frase por frase. Jesús es mediador de un nuevo pacto, dice el autor. Esta es una frase familiar a nosotros porque es muy parecida a lo que dice en el capítulo 8, versículo 6, donde dice que Jesús es mediador de un mejor pacto. Ahora es un nuevo pacto, pero es la misma idea. Con esta diferencia, que ahora en el espacio intermedio el autor nos ha explicado a base de qué realiza esta mediación. En virtud de ser nuestro sumo sacerdote, que ofrece ante Dios el sacrificio de sí mismo. Observemos de paso esta palabra pacto, porque va a ser muy importante en los versículos siguientes, donde el autor va a sacar mucho jugo de esta idea de pacto. Es en virtud de ser nuestro sumo sacerdote, en virtud de haberse ofrecido a sí mismo como víctima sacrificial, que Jesús realiza esta mediación sobre mejores fundamentos, acompañado por mejores promesas. ¿Pero con qué efecto? El efecto es que nosotros entonces conocemos una salvación desconocida para los santos del Antiguo Testamento. No, no es así. Porque su mediación del nuevo pacto sirve para aquellos que eran del primer pacto también. Es en virtud de su muerte, porque dice, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones. Esto siempre ha sido necesario. El pago del pecado es la muerte. Por lo tanto, para que un pecador pueda tener sus pecados remitidos o redimidos, tiene que intervenir muerte, porque Dios ha dicho que este es el pago. Pero la muerte interviene en la persona de nuestro sustituto, en la persona del Señor Jesucristo. Y efectivamente ha ocurrido, dice el autor, ha intervenido muerte para la remisión de las transgresiones. Notemos bien esta palabra transgresiones. Las transgresiones son pecados, pero pecados de cierto tipo, o el pecado mirado desde cierto ángulo. La transgresión es el quebrantamiento de una ley, por lo tanto tiene que existir una ley previa. Y es bien obvio que el autor, al utilizar la palabra transgresiones, está pensando ya en el periodo del Antiguo Testamento, cuando existía la ley de Moisés. En aquel periodo, los pecados eran transgresiones. Eran el quebrantamiento consciente de la ley dada por Dios a través de Moisés. Hay remisión, dice el autor, de estas transgresiones. Y esto también tiene un matiz muy importante, porque recordaréis que decíamos que en torno a la mayor parte de los textos del Antiguo Testamento que nos hablan de los sacrificios, siempre se está contemplando el sacrificio a fin de remitir pecados involuntarios. Ahora, como decía en otra clase, hay algunos textos que se prestan a una ambivalencia aquí, pero hay algunos textos, sobre todo en Levítico, cuando hay las ofrendas por el pecado, que repetidamente se dice siempre que el pecado sea involuntario, dando a entender que estos sacrificios, que solamente eran válidos de una forma simbólica de todas maneras, en realidad solo solucionaban la situación de pecados involuntarios, que no fuesen transgresiones conscientes de la ley de Dios. Pero difícilmente puedes transgredir una ley sin tener conocimiento de la ley. Transgresión casi por definición implica que sabes que existe una ley y que no lo vas a cumplir. Pero aquí dice el autor que el sacrificio del Señor Jesucristo remite las transgresiones. Bien, y añade que había bajo el primer pacto. Por supuesto, el sacrificio del Señor Jesucristo cubre los pecados cometidos por los creyentes a continuación de este sacrificio. Esto ya ha quedado establecido por el autor a hablar a sus lectores de la limpieza de sus conciencias, vuestras conciencias. Pero ahora está diciendo que lo mismo es cierto de los santos del Antiguo Testamento. Ellos también ahora son beneficiarios de los efectos de la cruz de Cristo. Es así porque ya veíamos la semana pasada que Él se ofreció mediante el Espíritu Eterno, o mediante su Espíritu Eterno. Había dimensiones de eternidad en el sacrificio del Señor Jesucristo. Y por lo tanto, el sacrificio vale para todos los tiempos. Y debemos entender, por lo tanto, que lo que remite los pecados de los santos del Antiguo Testamento no es la sangre de los toros y de los machos cabríos, sino que es, como en nuestro caso, la sangre de Jesús. Hay remisión de transgresiones, entonces, aún bajo el primer pacto. ¿Pero las transgresiones de quiénes? Pues sigue el texto. Los llamados. El autor supongo que podría haber dicho los creyentes, porque en la Biblia creyente y llamado es una misma cosa, una misma persona, pero contemplada desde dos ángulos. Contemplada desde el punto de vista de Dios y desde el punto de vista humano, desde la eternidad o desde el tiempo. pero en el Nuevo Testamento siempre hay una plena coincidencia entre los creyentes que lo sean de verdad y los llamados que lo sean de verdad. Todos aquellos que Dios llama, creen. Y todos aquellos que creen, son llamados por Dios. Quisiera aprovechar la ocasión para decir lo que en otras ocasiones hemos dicho. Hay siempre en las Escrituras una plena coincidencia aquí. Y debemos aceptar esta plena coincidencia y aceptar que Dios llama y aceptar que el creyente cree y que ambos actos son actos responsables en su esfera respectiva. Donde empezamos a tener problemas es cuando decimos que el hombre solo cree porque Dios llama, o Dios solo llama a los que él sabe que van a creer, haciendo que una cosa dependa de la otra cosa, de tal manera que la otra cosa no tenga entidad real. En el Nuevo Testamento ambas cosas son reales. No podemos explicar esta coincidencia, pero creo que la hemos de aceptar a la luz de la palabra de Dios. Pero no era mi intención entrar en todas estas ramificaciones. Aquí él habla de los llamados, es decir, de aquel pueblo que Dios desde los albores de la historia humana está llamando para sí. Los santos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, estamos incluidos en esta palabra, los llamados. Y a los que Dios llama, pues les da una herencia. Si queréis una gran exposición de esta idea, el capítulo 8 de Romanos nos la da. Nosotros somos llamados y Dios a quien llama le glorifica, es decir, se compromete a que esta misma persona llegará al final del trayecto y será una persona glorificada, transformada plenamente a la imagen de su amado Hijo y juntamente con él heredero de Dios. Digo, todo esto queda expuesto en el capítulo 8 de Romanos, pero aquí lo tenemos en síntesis. Para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Insisto, esto incluye los santos del Antiguo Testamento. De la misma manera que el sacrificio era eterno y por lo tanto la remisión de pecados tiene una aplicación para todos los tiempos, también aquí aquellos que conocen la remisión de sus transgresiones por medio del sacrificio de Cristo en todos los tiempos entran en la misma herencia eterna. Por lo tanto, hermanos, en el cielo nos vamos a encontrar con los santos del Antiguo Testamento. Y cuando nos encontremos con ellos, no nos ocurra comentarles que, claro, ellos están allí en virtud de toros y machos cabríos, y nosotros en virtud de la sangre de Cristo, porque ellos también estarán allí en virtud del único sacrificio válido para todos los tiempos, el único que realmente capacita al hombre para estar en el lugar santísimo eternamente, la cruz de Cristo. Quisiera acabar con dos preguntas. En primer lugar, si nos hemos dado cuenta de la hermosa perspectiva, panorama que se nos abre ante esta idea del sacrificio eterno de Cristo. Si no fuera por el carácter eterno del sacrificio de la cruz, si aquel que hubiese muerto en la cruz hubiese sido un mero mortal como nosotros, un mero producto del tiempo y del espacio, es de suponer que no habría efectos eternos en cuanto a su sacrificio. Es por su espíritu eterno en el cual él realizó este sacrificio que hay una dimensión eterna a la aplicación de este sacrificio. Y en tal caso, si no hubiese sido así, pues entonces los santos del Antiguo Testamento nos habrían servido para ilustrar nuestros sermones, pero no tendríamos esperanza de conocerles en la gloria de Dios. Podríamos sacar lecciones a través del simbolismo de su vida, pero no habría una salvación real y eficaz en su experiencia. Pero porque la salvación de Jesucristo se funda sobre un sacrificio eterno, ellos también están incluidos. Y la segunda pregunta es, si hemos asimilado suficientemente el hecho de que aquel servicio a Dios que vamos a cumplir con perfección cuando hayamos entrado plena y definitivamente en el lugar santísimo, cuando el Señor nos llame a su presencia, que este mismo servicio ya ha empezado aquí y ha de ser la misma razón de ser de la vida de todo creyente. Para esto Cristo murió, para salvar a un pueblo que Dios está llamando. Y nosotros hemos sido llamados y salvos y tenemos la conciencia limpia con el fin de ser sacerdotes y entrar en la presencia de Dios en espíritu y servirle. Es decir, Dios nos llama a que nuestra vida tenga otro enfoque radicalmente distinto. Ya no vivimos con la mirada puesta en nosotros mismos, sino con la mirada puesta en el Señor. Somos ministros del tabernáculo y hemos de servir a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué llamamiento puede haber más glorioso que este? Dejar atrás las obras muertas a fin de servir al Dios vivo. No sé si nos habíamos fijado en este contraste hasta aquí. Obras muertas, servicio del Dios vivo. Vivimos en una sociedad llena de prisas. Todo el mundo está muy entregado a un tren de vida. Muchos están trabajando a fin de acumular riquezas. Otros para superar a sus compañeros de trabajo dentro de esta carrera que es la sociedad moderna. Otros para levantar a su familia. Algunos, hoy en día relativamente pocos, se esfuerzan en toda una serie de prácticas religiosas, pensando a través de ellas poder ganar una salvación. Todo esto está incluido dentro de la idea de obras muertas. ¿Por qué? Porque son obras egocéntricas en las cuales yo mismo soy el objeto y tengo la mirada puesta en mí misma, en mí mismo. Y porque es un esfuerzo que procede de mi propia carnalidad y por lo tanto siempre queda viciado. Nosotros, en cambio, tenemos otro servicio. Es un trabajo, un ministerio, basado en primer lugar en algo que el Señor Jesucristo ha hecho. No es algo que proceda de nuestra carnalidad. Él es quien ha forjado este acceso para nosotros y nos invita a entrar. Además, es por el mismo Espíritu Eterno que nosotros somos capacitados para poder ejercer este ministerio. No procede de nuestra carnalidad. Y además es un servicio con la mirada puesta no en nosotros mismos, sino en el Señor. La gran pregunta es si la intensidad con la que nuestros conciudadanos se dedican a aumentar el balance en su cuenta bancaria es la intensidad con la que nosotros cumplimos nuestro privilegio de servir al Dios vivo. Hay muchos creyentes que tienen este servicio como un pasatiempo para algunas pocas, iba a decir horas, ni siquiera horas, momentos de la semana, especialmente en domingo, cuando francamente muchos de ellos también están ausentes, aun estando presentes. Dios nos llama a que seamos sus sacerdotes y vivamos para Él, y realicemos este ministerio, este servicio para Él. Concluyo con estas palabras que ya conocéis bien de la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vosotros sois linaje escogido, llamado, podríamos decir. Dios nos ha llamado. Real sacerdocio. Nos ha creado sacerdotes. En un sentido, ya lo hemos dicho muchas veces, hay un solo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Pero ya que por su sumo sacerdocio ha forjado un camino de entrada a la presencia de Dios, ahora nos invita a todos a que entremos también para servir, para ministrar a Dios en el verdadero tabernáculo. Estamos, por lo tanto, nosotros cumpliendo en lo real y lo espiritual el ministerio de los sacerdotes de la antigüedad en lo simbólico. Nosotros somos sacerdotes en este sentido. Somos un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, yo creo que el Señor con estos textos nos abre una perspectiva tremenda de la gloria de nuestro privilegio, de servirle a Él, de ministrarle en la intimidad de nuestros propios pensamientos, a lo largo del día, cuando estamos por la calle, cuando estamos en el despacho, cuando estamos allí donde estemos, de estar en comunión con el Señor, de buscar momentos durante el día, de entrar de una manera más consciente y más apartado en su presencia para ministrarle, de reunirnos con nuestros hermanos para juntos entrar en su presencia y ministrarle. A esto hemos sido llamados, a servir. La limpieza no es la finalidad. Somos limpios por la sangre de Cristo, para que sirvamos al Dios vivo. Que así sea. Propongo que dos hermanos nos dirijan en oración, y luego, si hay preguntas, se pueden hacer después.
Estamos agradecidos porque nos das la oportunidad de...